A ver, para empezar, hoy tengo una pregunta, una que suena casi como a un acertijo.
A ver, dispara.
¿Qué número, si se multiplica por sí mismo 3 veces, da como resultado 216?
Buena pregunta.
Con esa pregunta arranca nuestra fuente de hoy, y nos abre la puerta a un mundo que, bueno, vamos a explorar a fondo.
Un mundo de tres operaciones matemáticas que están íntimamente conectadas, como si fueran familia.
Exacto. Hablamos de la potenciación, la radicación y, por supuesto, la logaritmación.
Justo. Y la fuente es una guía de estudio de pensamiento numérico. Pero a ver, nuestra misión va más allá de solo repasar definiciones, no.
Claro.
Lo que queremos es desmenuzar cómo estas tres operaciones son, en realidad, tres formas distintas de mirar una misma idea.
Me gusta eso. No son conceptos abstractos solo para un examen.
Para nada, son herramientas que usamos para describir de todo, desde cómo se apilan cajas en un almacén hasta, no sé, la intensidad de un terremoto. Veremos que si entiendes una, se te abre la puerta para las otras dos. Sí, esa idea de que son tres miradas a un mismo punto es genial. Empecemos por la más familiar para casi todo el mundo, la potenciación.
Sí, la base de todo.
La guía nos da un ejemplo visual muy claro para arrancar, con unos cubos. Te muestra uno hecho de 8 cubitos más pequeños, que mide 2 de largo, 2 de ancho y 2 de alto.
Claro, 2 por 2 por 2.
Luego otro de 3 por 3 por 3, que ya son 27 cubitos, y así sigue. Esto me lleva a una conclusión inmediata. Escribir 2 por 2 por 2 es súper lento.
Y ocupa mucho espacio.
Tiene que haber una forma más elegante de decirlo.
Y la hay, claro. Esa es justamente la razón de ser de la potenciación. Es una especie de taquigrafía para la multiplicación repetida.
Una abreviación. Exacto. En vez de escribir una cadena larga del mismo número, lo compactamos. Usando ese primer ejemplo, en la expresión 2 al cubo igual a 8, ahí tenemos los tres elementos clave.
A ver.
El 2, que es el número que se repite, es la base. El 3, que nos dice cuántas veces se multiplica, es el exponente.
¿Y el 8, el resultado?
El 8 es el resultado, la potencia. Es como si nos dieran un ladrillo, la base, y nos dijeran cuántas veces apilarlo, el exponente, para construir un cubo, la potencia.
Claro, y ese concepto se ve inmediatamente en uno de los problemas prácticos que trae la guía.
El de la bodega, ¿cierto?
Sí, el de la bodega con una pila de cajas de 8 de largo, 8 de ancho y 8 de alto. Y para colmo, dentro de cada caja hay 8 balones.
Para saber el total de balones, no te pones a sumar. Multiplicas 8 por 8 por 8 por 8. O con esta nueva taquigrafía, simplemente 8 a la cuarta.
Problema resuelto, mucho más rápido.
Increíblemente eficiente. Y una vez que dominas esa idea básica, te das cuenta de que la potenciación tiene sus propias reglas internas, sus atajos, que son fundamentales.
Ah, las propiedades.
Eso es. Por ejemplo, la guía menciona el producto de potencias de la misma base. Si tienes que multiplicar, digamos, 3 a la quinta por 3 a la cuarta.
Uf, calcular eso sería un montón.
Sería un lío, pero no hace falta. Simplemente mantienes la base, el 3, y sumas los exponentes, 5 más 4. Te queda 3 a la novena. Es una simplificación brutal.
Esto me recuerda un poco al interés compuesto en finanzas. Cada año, el crecimiento no es una suma, es una multiplicación sobre la base anterior. Por eso los exponentes son tan poderosos.
Claro, el crecimiento es exponencial.
La cosa no crece, explota. Y supongo que si para multiplicar sumas los exponentes, para dividir.
Pues se restan. Es la lógica exacta.
Claro.
Es la propiedad del cociente de potencias de la misma base. Si divides 5 a la sexta entre 5 al cubo, mantienes el 5 y restas 6 menos 3.
Te queda 5 al cubo, exacto. Y hay una más que es muy útil. La potencia de una potencia. Imagina que tienes entre paréntesis 3 a la cuarta y todo eso elevado a la quinta. Es como tener 5 bloques de 3 a la cuarta. Para resolverlo, simplemente multiplicas los exponentes. 4 por 5 es 20. El resultado es 3 a la 20. Estas reglas convierten cálculos de pesadilla en algo súper manejable.
Ok, entiendo. Entonces, si la potenciación es el acto de construir, de empezar con un ladrillo, la base, y repetir la operación hasta tener un gran cubo, la potencia, ¿Cómo hacemos el viaje de vuelta?
Ah, buena pregunta. Si me encuentro con el cubo ya construido con sus 27 ladrillos y quiero saber de qué tamaño era el ladrillo original, ¿cómo lo desconstruyo? Justo esa pregunta nos abre la puerta a la segunda operación, la radicación. La guía la define como la operación inversa de la potenciación. Son dos caras de la misma moneda.
Totalmente. La afirmación 3 al cubo es 27 es exactamente la misma verdad matemática que decir que la raíz cúbica de 27 es 3. La radicación responde a tu pregunta. ¿Cuál fue la base original? Y los términos que usa también son como un espejo de la potenciación, ¿no?
Sí, son un reflejo directo. En la raíz cúbica de 27 igual a 3, el pequeño 3 sobre el símbolo de la raíz es el índice.
Que antes era nuestro exponente.
Exacto. El 27 dentro de la raíz es la cantidad subradical, que antes era la potencia. Y el resultado, el 3, es la raíz, que antes era la base. Los nombres cambian, pero los roles son los mismos. Solo que hemos cambiado la pregunta.
Eso es. Y por convención, si no ves ningún índice como en la raíz de 49, se asume que es una raíz cuadrada, o sea, con índice 2.
Entendido. Y esto también tiene una aplicación muy directa en la guía. El ejemplo del colegio que quiere organizar a sus 529 estudiantes en un cuadrado perfecto.
Sí, un problema clásico.
Para saber cuántos estudiantes poner en cada fila y columna, necesitas encontrar un número que, multiplicado por sí mismo, te dé 529. Necesitas la raíz cuadrada de 529.
Es el problema inverso a la construcción, precisamente. Y como es la operación inversa, pues hereda una estructura de propiedades muy similar.
Ah, también tiene sus atajos.
Claro. Por ejemplo, la raíz de un producto, como la raíz cuadrada de 4 por 9, se puede separar. Es lo mismo que la raíz de 4 multiplicada por la raíz de 9.
O sea, 2 por 3, que es 6. Mucho más fácil que multiplicar primero y luego buscar la raíz de 36.
Muchísimo más fácil. Y lo mismo ocurre con la división.
Espera, si la raíz es la inversa de la potencia y las potencias se llevan de maravilla con la multiplicación, tiene toda la lógica del mundo que la raíz también lo haga. Pero la guía hace una advertencia muy seria sobre algo que no funciona.
Sí. Y es un punto crucial.
¿Qué pasa con la suma?
Ese es el gran cuidado. Es una fuente de error muy, muy común. La raíz de una suma no es la suma de las raíces.
Ah, y el ejemplo de la guía es perfecto para verlo. La raíz cuadrada de 16 más 9 es la raíz de 25, que da 5.
Claro.
Pero si intentas hacerlo por separado, la raíz de 16 es 4 y la raíz de 9 es 3. Y 4 más 3 es 7.
5 y 7 no son para nada lo mismo. Para nada. Esta simetría tan bonita que vemos con la multiplicación y la división se rompe por completo con la suma y la resta.
¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿qué tiene la suma que a estas operaciones no les gusta? Parece una excepción un poco caprichosa.
Es una pregunta excelente, porque no es capricho. Nos dice algo muy profundo. A ver, la potenciación en su ADN es una multiplicación repetida.
Cierto.
Por eso habla el idioma de la multiplicación y la división. Sus propiedades se basan en agrupar o desagrupar factores. La suma, en cambio, es una operación de una naturaleza fundamentalmente distinta.
Ok.
Es como tratar de usar las reglas del ajedrez para jugar a las damas. Son sistemas diferentes. No hay una propiedad distributiva simple para la raíz sobre la suma, porque la suma no está en el origen de la potenciación.
¡Qué buena explicación! Ok, entonces ya tenemos dos piezas del rompecabezas. Con la potenciación conocemos la base y el exponente, y buscamos el resultado.
¿2 al cubo es igual a qué?
Con la radicación conocemos el resultado y el exponente, y buscamos la base.
¿Qué número al cubo es igual a 8?
Pero falta una tercera pregunta. ¿Qué pasa si sé con qué ladrillo empecé, el 2, y sé el tamaño del cubo final, digamos 16, pero no tengo ni idea de cuántas veces tuve que multiplicar? O sea, busco el exponente perdido. Y para esa pregunta específica se diseñó la tercera operación de esta familia, la logaritmación.
El logaritmo es la herramienta para encontrar ese exponente. La relación fundamental, que es la clave de todo esto, es que la expresión a elevado a la y es igual a x, es solo otra forma de escribir que el logaritmo en base a de x es igual a y.
Mi cerebro entiende la fórmula, pero todavía se siente un poco abstracta. ¿Podemos aterrizarla con los mismos números que venimos usando? Con nuestro 2 al cubo igual a 8, ¿cómo se vería eso en lenguaje de logaritmos?
Claro, vamos a ello. Si la pregunta de la potencia era ¿cuánto es 2 al cubo?, la pregunta del logaritmo es ¿a qué exponente debo elevar la base 2 para obtener el número 8?
Ah, la respuesta es 3, obviamente.
Obviamente. Así que lo escribimos como logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3.
O sea, la base de la potencia sigue siendo la base del logaritmo.
Exacto. El resultado de la potencia, el 8, es el número al que le aplicamos el logaritmo. Y el exponente, el 3, es por fin la respuesta que buscábamos.
Entendido.
Y esto históricamente fue una revolución. En serio, antes de las calculadoras, si un astrónomo quería multiplicar dos números de 10 cifras, era un trabajo de días.
Mágica. Convierten la multiplicación en una simple suma. ¿Cómo?
Buscabas en una tabla el logaritmo de tu primer número, luego el del segundo, lo sumabas, que es facilísimo, y luego buscabas en la tabla el número correspondiente a esa suma, el antilogaritmo. Cambió la ciencia y la ingeniería por completo. Es como el tatarabuelo de la CPU que usamos hoy.
Vaya, eso le da una dimensión completamente nueva. No es solo una operación matemática más, fue una tecnología que aceleró el progreso. Y el ejemplo de la guía sobre el sonido, de repente cobra mucho más sentido. La escala de decibeles.
Exacto. Nuestra percepción del sonido, de la luz, de los terremotos, no es lineal, es logarítmica.
Ah, la guía usa la fórmula de los decibeles. D es igual a 10 por el logaritmo de P sobre P sub 0. Y nos muestra que si duplicas la potencia de una fuente de sonido, el nivel no se duplica, ¿no?
El logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Multiplicado por 10 da 3. Así que al duplicar la potencia, el sonido solo aumenta en 3 decibeles.
Eso es fascinante. Explica por qué si mi vecino sube la música en su equipo al doble de potencia, para mí no suena el doble de ruidoso. Suena solo un poco más fuerte.
Nuestros sentidos funcionan en escala logarítmica.
Y lo mismo pasa con la escala Richter para terremotos, ¿verdad? Un terremoto de magnitud 7 no es un poco más fuerte que uno de 6.
Para nada. Es 10 veces más potente.
Increíble.
Nos permiten manejar y comparar cantidades que varían en órdenes de magnitud gigantescos, desde un susurro hasta el despegue de un cohete, y las compactan en una escala manejable.
Claro, de 0 a 140 decibeles, por ejemplo.
Sin logaritmos, esas mediciones serían imposibles de graficar o de entender. Y para no dejarlo fuera, la guía menciona un último ejemplo muy cotidiano, el índice de masa corporal, el IMC.
Sí.
Para calcularlo, divides el peso por la estatura elevada al cuadrado. Ahí hay otra potencia, en una fórmula que se usa todos los días en medicina. Están por todas partes.
Así es. Desde organizar un almacén, pasando por la salud pública, hasta medir el universo.
Entonces, recapitulando la idea central, no estamos hablando de tres temas aislados que hay que memorizar para un examen. No, para nada. Estamos hablando de tres herramientas para explorar una única relación matemática. A elevado a la B es igual a C. Son tres preguntas sobre la misma ecuación. La potenciación pregunta cuál es C. La radicación pregunta cuál es A. Y la logaritmación pregunta cuál es B.
Son tres llaves para la misma cerradura.
Esa es la síntesis perfecta. Y nos deja con una última reflexión, creo yo.
A ver.
Vimos muy claro que la raíz de una suma, y por lo tanto también el logaritmo de una suma, no tienen reglas sencillas como sí ocurre con la multiplicación.
Cierto. Ahí la cosa se rompe. Esto nos plantea una pregunta para seguir pensando. ¿Por qué estas operaciones, que nacieron de la multiplicación, se llevan tan bien con ella y con la división, pero chocan de frente con la suma? ¿Qué nos dice eso sobre la estructura profunda de los números y las relaciones que podemos construir con ellos?